Yo quiero empezar en esta noche refiriéndome a un misionero que muchos de ustedes conocen, David Brainer. Sirvió a los indios americanos en el siglo XVIII. Brainer, semanas antes de su muerte, el 9 de octubre de 1747, escribió una carta a uno de sus hermanos, en la cual él decía cosas como esta. Dicho sea de paso, Brainer murió de tuberculosis, siendo tan solo de 29 años. Solamente 8 años en el Evangelio, 4 de ellos en las misiones. Y él pudo decir en el lecho de muerte prácticamente: digo ahora que estoy muriendo, que ni por todo lo que hay en el mundo habría yo vivido mi vida de otra manera. Después de su muerte, Jonathan Edwards, el famoso teólogo norteamericano, publicó el diario de Brainer, titulado así mismo, La vida de David Brainer. Este diario fue leído por millones de personas, misioneros como Guillermo Carey, Enrique Martin, Andrew Murray, teólogos de esta clase, leyeron el diario de Brainer y pudieron decir, por ejemplo, Andrew Murray decía que solo 3 páginas bastaban para influenciar positivamente a cualquier siervo de Cristo. Una vida tan joven y tan hermosamente sacrificada en honor del Maestro. En esta noche yo quiero que leamos un pasaje de la Escritura en el cual nosotros podemos, al igual que estos grandes hermanos, ver la vida de algunos otros hermanos en Cristo y poder ser inspirados por ellos. La vida de Brainer nos recuerda que el modelo de piedad, de entrega, de sacrificio puede impactar de una forma maravillosa al pueblo de Dios. Y el pasaje que vamos a leer tiene el propósito, dicho sea de paso, de eso mismo, de modelar piedad, modelar entrega, modelar sacrificio e inspirar al pueblo de Dios. Yo quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, y yo quiero leer desde el verso 17 de Filipenses 2 hasta el verso 30. El apóstol Pablo escribe: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. El libro de Filipenses es un libro hermoso, hermanos. Es una carta que nos habla del gozo, y muchos la titulan, la nombran, la carta del gozo, del regocijo. Pablo está preso en este momento en Roma. Pablo está preso por su fe. Pero escribe a la iglesia que había fundado en Hechos capítulo 16, junto a Timoteo, por cierto. Le escribe, entre otras cosas, para agradecerle por la ofrenda que ellos habían enviado para ayudarle en su difícil situación económica. Pero no solamente le escribe para eso, le escribe para darles también noticias acerca de él, de cuál es su situación y el juicio que le avecina, que posiblemente permita que él salga en libertad. Pero también le dice, voy a enviarles de nuevo a Epafrodito, que fue quien había enviado la ayuda económica a Pablo de parte de los filipenses. De modo que Epafrodito hizo una labor de doble mensajería. Primero fue con la carta a Roma, una labor de correspondencia y transmitió valores, llevó valores a Roma y luego llevó mensajería de Roma a Filipenses. Pero cuando usted lee este pasaje, cuando usted lee las cosas que Pablo dice en este pasaje, cualquiera pudiera, por estar en el capítulo en que se encuentra el pasaje, verlo como algo que como que medio desentona. Porque sucede que al principio del pasaje está uno de los versículos o pasajes más maravillosos de todo el Nuevo Testamento. Cuando Pablo habla en el capítulo 2, a partir del verso 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Uno de los pasajes más memorables de todo el Nuevo Testamento. Y cuando usted lee eso y usted piensa después en lo que Pablo dice acerca de viajes, acerca de ofrendas, acerca de que si estoy preso, de que si salgo, que si los filipenses, que si Timoteo. Cualquiera pudiera decir que esto tiene menor importancia que lo que Pablo acaba de decir en los primeros 7 u 8 versículos del capítulo 2. Pero yo pienso que Pablo ha colocado estos anuncios, esta descripción de sus servidores y de él mismo, con el propósito de modelar precisamente lo que en los primeros 7 u 8 versículos de capítulo 2 les había dicho. Es como si después de haber predicado de las increíbles verdades acerca de que el Hijo de Dios se hizo carne, sufrió la muerte, muerte de cruz, resucitó, ascendió a los cielos y recibe un nombre que es sobre todo nombre. Después de eso, Él les modela ese tipo de sacrificio, porque dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. De modo que este pasaje del 17 al 30 sirve como un modelo, como una ilustración viviente de cuál es ese sentir que tuvo Cristo. Porque resulta que los filipenses, aunque a veces vemos la iglesia como, y sobre todo la iglesia primitiva en general, como una iglesia cuasi perfecta, como una iglesia sin mancha, sin arruga, la verdad es que eran gente común y corriente como nosotros. Al parecer entre los filipenses había divisiones, había disputas, no tan profundas como en Corintio. Pero Pablo le dice en el capítulo 4 que rogaba a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Y aquí les dice que nada hagan por contienda o por vanagloria. Y es por eso que él ilustra el sacrificio de Cristo para que imiten esa actitud. En pocas palabras, él le dice, tengan la actitud de Jesucristo y déjense de considerarse mayores o superiores a otros. Ese es el antídoto contra las divisiones, contra la vanagloria, contra el orgullo. El antídoto es Cristo, mirarlo a Él, mirar lo que Él hizo en la cruz. Entonces lo que vamos a hacer en esta noche, no tendríamos el tiempo de ver cada uno de estos ejemplos exhaustivamente, no tendríamos todo el tiempo para examinar cada aspecto del pasaje, de modo que lo que vamos a hacer es ver ¿Cuál es el modelo de servicio que estos hombres tuvieron? ¿Cuál es la naturaleza de lo que ellos hicieron? Y que Dios nos ayude entonces a cobrar ánimo, a estimularnos, a ser confrontados y ser consolados. Lo primero que quiero resaltar acerca del servicio de estos hombres, primero es que estos hombres sirvieron, modelaron el servicio. Estos hombres no solamente sirvieron, ellos fueron de tal manera servidores que su servicio resulta un modelo para todos nosotros. Ellos modelaron lo que debería ser un siervo de Cristo. Fíjense que hablando acerca de Pablo y Timoteo, él mismo, hablando del mismo, dice en el versículo 19 del capítulo 2, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Yo no sé si notaron que en este pasaje todo el mundo está preocupado por todo el mundo. Todo el mundo está preocupado por todo el mundo y todo el mundo está sirviendo a todo el mundo. Los filipenses envían a Pablo una ofrenda. Pablo está preocupado por la vida espiritual de los filipenses. Les envía de nuevo a Epafrodito. Quiere enviarles más adelante a Timoteo. Los filipenses están a la espera de Timoteo, pero Timoteo está deseoso de ir a Filipos a servir. Epafrodito está preocupado por los filipenses porque ellos estaban preocupados porque él estaba enfermo. ¿Entendieron esa última parte? Todo el mundo preocupado por todo el mundo interesado en todo el mundo sirviendo a todo el mundo. Miren la preocupación que siente Pablo por los filipenses. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber vuestra condición. Hermanos, recuerden, Pablo estaba preso. Pablo estaba preso y en su prisión él está preocupado y dice al punto de que cuando él escuche hablar de la vida de los filipenses, eso le va a alentar a él. Yo no sé si usted ha tenido dificultades recientemente, pero usted recuerda que cuando uno tiene dificultades, eso hace que uno se encierre en sí mismo. Y que le resulte un poquito difícil apreciar, valorar e identificarse con el sufrimiento de otros. Aquí no vemos esto. Pablo está preocupado por lo que está pasando a 1.300 kilómetros de distancia de donde él está. Pero no solamente Pablo el que está preocupado. Fíjense cuando él habla de Timoteo, lo que dice acerca de Timoteo. Nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Pablo dice, Timoteo siente lo mismo que yo. Timoteo tiene la misma preocupación que yo. Timoteo había fundado la iglesia junto con Pablo y él conocía a la gente de Filipos. Pero aún así no deja de ser sorprendente, hermanos, el tipo de preocupación que él sentía por los filipenses. Cuando dice aquí la palabra interesado, es una palabra que literalmente significa tener un cuidado que perturba. Y es la misma palabra que el Nuevo Testamento usa para referirse a Marta en Lucas capítulo 10, cuando le dicen Marta, afanada, esa palabra, afanada y turbada estás con muchas cosas. Timoteo tenía una preocupación al punto de la perturbación por otros. A todos nos perturba, nos inquieta dificultades emocionales, físicas, financieras, propias y de nuestra familia. Pero sinceramente, ¿cuándo fue la última vez que nosotros sentimos una preocupación de este tipo por la salud espiritual de un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste intranquilo, emocionalmente intranquilo, perturbado? No por algo que te aconteciera a ti o a los tuyos, algo que le acontece a otros hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que algo así nos quitó el sueño a nosotros? Hay una genuina preocupación por otros en este pasaje. Todo el mundo preocupado por todo el mundo. Y de modo que este pasaje viene a ser como una confrontación directa a nuestra indiferencia y apatía que muchas veces nos caracteriza. Esa indiferencia, ese estoy en mis asuntos, tengo mis problemas, tengo mis luchas. Estos hombres estaban sirviendo desinteresadamente, preocupados por otros. Pero no solo eso que caracteriza el servicio de estos hombres. Yo quiero que veamos ahora que no solamente había una preocupación, no solamente que ellos estaban preocupados. Estos hombres se caracterizaban por un servicio sacrificado. Estos hombres no solamente se preocupaban de boca, no solamente que decían, bueno, yo estoy muy preocupado por ti, ¿cómo te va de verdad? Estoy orando por ti. Y se quedó ahí. No, estos hombres fueron más allá de las palabras y su preocupación los llevó a la acción. Fíjense que el verso 17, el primer verso que leí, Pablo dice algo extremadamente importante aquí. Versículo 17, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el servicio o sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. En primer lugar, vemos el ejemplo del sacrificio de Pablo. Cuando Pablo dice aquí, aunque yo sea derramado como libación, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Para entender esto, cabalmente, tenemos que volvernos al Antiguo Testamento y específicamente a los sacrificios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando el creyente iba al templo con el sacrificio y lo ponía sobre el altar del holocausto, ese sacrificio era quemado como ofrenda a Dios. Pero durante o después, al final de esa ofrenda a Dios, el ofertante derramaba un líquido que comúnmente era vino, agua o incluso miel, y lo derramaba alrededor del altar o sobre el holocausto, sobre el sacrificio, el animal sacrificado. Eso es la libación o la ofrenda líquida. Pablo está diciendo, yo soy esa ofrenda líquida que se derrama sobre el sacrificio. Pero hay una cosa más interesante aún sobre este pasaje, y para eso quiero leer algo que el pastor John MacArthur escribe acerca de la forma en que está escrito en el original este versículo. Él dice lo siguiente: contrario a lo que algunos interpretan, Pablo no alude aquí a su posible martirio. Recuerden que Pablo estaba preso y que estaba expuesto a ser martirizado. Pero MacArthur dice, él no alude a su martirio. El tiempo presente del verbo indica claramente que se refiere a una situación actual, o más bien a su situación actual como prisionero. Una traducción más exacta sería, puesto que estoy siendo derramado en libación, y esto es confirmado por el contexto del pasaje, porque en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo da muestra de que él tiene toda esperanza en salir en libertad. Capítulo 1, versos 24 al 25, y capítulo 2, versos 24, Pablo dice, yo sé que permaneceré con vosotros, yo sé que volveré a vosotros. De modo que yo también pienso que él no se está refiriendo a su martirio futuro como el símbolo de su sacrificio a Dios, sino a su vida presente como sacrificio a Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque Pablo no veía su muerte como el gran sacrificio a Dios, sino su vida. Cuando Pablo dice, estoy siendo derramado como libación, está diciendo, no es que mi muerte será un sacrificio, es que mi vida lo es. Mi vida es una ofrenda a Dios. Pablo está declarando que él es un sacrificio vivo, no muerto. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Muchos de ustedes saben que durante la historia de la iglesia primitiva, los cristianos fueron martirizados en masas, quemados, ahorcados, decapitados, incluso entregados a las fieras del Coliseo. Pero pasó algo en la historia de la iglesia, y fue que muchos comenzaron a a reconocer a los mártires, por decirlo de un modo. Comenzaron a reconocer a aquellos que habían sido martirizados, a recordarlos. Cuando se cumplía un aniversario más de su martirio, iban a sus tumbas. Pero esto degeneró en adoración, en reverencia, al punto que muchos creyentes tuvieron una perspectiva errónea acerca del martirio y comenzaron a buscarlo incluso. De hecho, hay un ejemplo en la historia acerca de esto. Sucedió que en el año 185 un grupo de creyentes se acercaron a un procónsul romano llamado Arrio Antonino con el propósito de que los ejecutara. Ellos fueron donde él y pidieron ser ejecutados para cumplir así el gran sacrificio de su vida a Dios, ser martirizados. La historia cuenta que él se dirigió a ellos y les dijo: sogas hay y acantilados hay para los que quieran morir. Usen las sogas o los acantilados, y no quiso ejecutarlos. Pero ¿por qué estos hermanos pensaban de esta forma? Porque ellos pensaban que siendo martirizados, siendo ejecutados, es que su vida, es que su sacrificio iba a ser mayor. Pablo piensa diferente. Mi vida entera es un sacrificio. Mi tiempo, mis fuerzas, mi mente, mi corazón. Por eso él dice en Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este hombre sirvió con sacrificio, sirvió sacrificialmente, se entregó, se derramó literalmente como una ofrenda. Pero, hermanos, debemos confesar que al leer acerca de esto y sobre Pablo, nos cuesta identificarnos con él. Si somos honestos, este es el cristiano más influyente de la historia. Escribió la mitad del Nuevo Testamento. Fue llevado al tercer cielo. Parece como de otro planeta, literalmente. Como que lo vemos como algo que nosotros no podríamos hacer. Y es por eso que los siguientes ejemplos de sacrificio que hay aquí en este pasaje son tan interesantes, porque son personas como nosotros que podríamos muy bien identificarnos con ellos. Y yo quiero que volvamos otra vez al verso 17, a la segunda parte del verso 17. Pablo ya ha dicho que su vida es una ofrenda a Dios. Pero fíjense lo que dice la segunda parte del versículo 17. Voy a leerlo completo. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Pablo dice: el sacrificio y servicio de vuestra fe. Recuerden que la ofrenda líquida, la libación, era lo último que se hacía en el sacrificio. Se derramaba sobre el sacrificio o alrededor. Pablo dice: yo soy la ofrenda líquida. Yo soy la libación. Ustedes son el sacrificio. La fe de ustedes es el sacrificio que está sobre el altar. Los filipenses también se estaban sacrificando. Y Pablo lo reconoce en el verso 17. Cuando nosotros entendemos que la iglesia de Filipos envió a Pablo una ayuda económica y nosotros comprendemos que el 2 de Corintios capítulo 8, Pablo dice que las iglesias de Macedonia eran pobres. Sin embargo, el capítulo 4 de Filipenses, Pablo reconoce y dice lo siguiente, y yo quiero leer unos versículos del capítulo 4, versículo 10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo quiero saltar al verso 14. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de partir de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica me enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Versículo 18. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable a Dios. A modo de paréntesis, Pablo dice aquí en el verso 18, lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido. De verdad, no pudo haber sido mucho, cuantitativamente hablando, lo que ellos le enviaron a Pablo. Eran una iglesia pobre. No había sido demasiado, no había sido quizás todo lo que Pablo hubiese necesitado. No deberíamos interpretar este pasaje como lo interpretan los falsos maestros del falso evangelio, de la falsa prosperidad, que dicen que Pablo era tan rico y disfrutaba de tan buena posición económica que podía pagar sirvientes. No, él no tenía mucho. Él se contentaba con poco. Por eso él puede decir aquí, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy bien abastecido. No era que le sobraban las cosas, no era que Pablo podía disponer y disponer. No era que él tenía mucho, hermanos, él se conformaba, él estaba contento con poco. Pero cierro el paréntesis, volvamos a los filipenses. Solo Dios sabe, hermanos, solo Dios. Solo Dios sabe cuánto les costó a ellos esta ofrenda. Solo Dios sabe cuánto les costó a ellos servir. Solo Dios podía determinar cuánto sacrificio, de qué cosas se abstuvieron, de qué cosas se separaron, en qué esfuerzos incurrieron para recolectar esta ofrenda. Solo Dios lo sabe. Nosotros no podríamos saber qué le costó a ellos servir. Hay veces que servir a Cristo cuesta. Muchas veces en las cuales servir cuesta. Y no estoy refiriéndome simplemente a dinero, estoy refiriéndome a sangre, sudor, lágrimas. Y muchas veces nadie ve eso. Muchas veces la ofrenda que traes a Dios, tu vida ofrendada a Dios, solo Dios puede percibir la magnitud de tu ofrenda. Pero estos eran gente común, gente como nosotros, hermanos, gente común y corriente como nosotros. Hermanos que tenían problemas interpersonales, recuerda capítulo 4, verso 2, ruego a Bodia y a Sinti que sean de un mismo sentir, que estén en armonía. Eran gente que luchaba con el orgullo y la vanagloria. Antes bien con humildad, estimen cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Eran gente como tú, como yo. Y esta gente vivió sacrificada, sirviendo a Dios, sacrificialmente. Pero esto no se queda ahí, esto pica y se extiende, como dicen. ¿Qué hay de Timoteo? Pablo dice acerca de Timoteo que él está dispuesto y los añora a tal punto que él quiere ir a vosotros. Timoteo estaba en Roma, Pablo le dice que vaya a Filipos. Tenía que abandonar su rutina, tenía que desplazarse 1300 kilómetros. ¿Qué hay de Epafrodito? Casi no sabemos nada de Epafrodito, la verdad. Lo único que sabemos de Epafrodito está en Filipenses 2 y Filipenses 4. No sabemos nada más de este hombre. Como muchos de nosotros, a Epafrodito solamente lo conocían sus hermanos de su iglesia local. De manera que eso hace más fácil que tú y yo nos identifiquemos con él. No sabemos si estaba casado, no sabemos qué función específica ocupaba en la iglesia. No sabemos absolutamente nada de eso. Lo único que sabemos es que Epafrodito fue comisionado por la iglesia de Filipos para que fuese a Pablo a llevar la ofrenda. Sabemos además que en el camino o en Roma enfermó al punto que estuvo al punto de morir. Tuvo así de la muerte. Sabemos además que sirvió a Pablo en Roma. Pero escuchen lo que Pablo dice acerca de Epafrodito en los versículos 26 en adelante. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Versículo 29. Recibidlo pues con el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aquí dice literalmente que Epafrodito estuvo al borde de la muerte. Y es interesante que esa palabra, esa frase, cuando dice que Epafrodito estuvo a punto de morir, estuvo al borde de la muerte, significa una persona que se echa a un lado o echa a un lado su seguridad personal y se expone al peligro. Nosotros no sabemos cómo enfermó, pero es posible que él haya enfermado en el transcurso del viaje. Eran más de 1.300 kilómetros, las condiciones de salubridad en el viaje no eran buenas. Es posible que él enfermara durante el viaje y que completó el viaje enfermo a punto de morir. Porque el versículo 30 dice que él lo hizo para completar vuestro servicio por mí. Es posible, no digo que sea así, es posible que él se jugara su vida completando la tarea que los filipenses le dieron. Es posible que ya llegara a Roma enfermo y que en Roma entonces estuviese a punto de morir. Pero volviendo a esta frase, se jugó la vida. Literalmente, esa expresión significa jugarse la vida. ¡Wow! Timoteo, Epafrodito no era un apóstol. Posiblemente ni siquiera era un anciano de la iglesia. Quizás era diácono, posiblemente no. Pero Epafrodito tuvo el coraje de arriesgarse por la causa. La iglesia primitiva, hermanos, se tomaron el ejemplo de Epafrodito en serio. Ellos vieron al ejemplo de Epafrodito como algo a imitar, al punto que durante la historia de la iglesia surgió un grupo de creyentes, hombres y mujeres, que se apodaron a sí mismos los jugadores o los intrépidos, por la palabra griega que el texto describe lo que hizo Epafrodito. Y esta gente lo que hacía era, su misión era visitar a los enfermos, visitar las cárceles, a los presos, visitar enfermos terminales incluso, con el objetivo de servir y de predicar a Jesucristo. Se hacían llamar a sí mismos así, los jugadores, los intrépidos, en honor a Epafrodito. De modo que ellos tomaron este ejemplo como algo muy serio, como algo a que imitar. Los filipenses sacrificaron dinero. Timoteo sacrificó su comodidad. Pablo su libertad. Epafrodito se jugó la vida. Todo el mundo está sacrificando algo aquí. Todo el mundo está saliendo de su zona de comodidad. Todo el mundo en el pasaje está saliendo de la zona en la cual tiene que mojarse los pies, en la cual tiene que alterar su rutina diaria, en la cual tiene que alterar sus hábitos, su estilo de vida. Pablo está mandando dos servidores que le son de mucha ayuda en su prisión. Con todo el gozo del mundo, él dice, les envío a Epafrodito, les enviaré a Timoteo. Pero este es el mismo Pablo que escribe a Timoteo en sus últimos años de vida diciendo, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon. No es que Pablo se esté contradiciendo, es que él sabía lo que se estaba teniendo cuando envió a Epafrodito y cuando enviaría a Timoteo. Él sabía que enviar a esos hombres iba a ser para él muy difícil. Él sabía que desprenderse de Epafrodito y Timoteo iba a alterar, iba a complicar más su vida. Pero lo hizo. Porque él tomó decisiones no en base a su comodidad personal, sino en base al bienestar de otros. Todo el mundo aquí está tomando decisiones en base al bienestar de otros. Todo el mundo aquí está sirviendo a otros. Todo el mundo aquí está preocupado por otros. Y yo pregunto, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por servir a Cristo? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Cristo? ¿De qué estás dispuesto de abstenerte? ¿De qué hábitos? ¿De qué costumbres? ¿De qué objetos, incluso materiales? ¿Estás dispuesto a alterar tu estilo de vida para servir a Cristo? ¿Estás dispuesto a alterar tu horario para servir a Cristo? ¿O vas a servir a Cristo siempre y cuando coincida con tu agenda? ¿Siempre y cuando coincida con tu estatus social? ¿Qué estás dispuesto a hacer para servir? Estos hombres no tuvieron reparos. Estos hombres no valoraron preciosa su vida, sino que la derramaron como una ofrenda. Pero Pablo dice algo más acerca del servicio. Él ha dicho ya que estos hombres, y él mismo, de una manera implícita, ha estado derramando su vida para servir. Pero en el versículo 29, él dice algo más, y es mi segundo punto. Aquí tenemos en este pasaje, en primer lugar, el modelo del servicio, pero ahora vemos el reconocimiento del servicio. Miren lo que dice el verso 29. Hablando acerca de Epafrodito: recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como él. Esto es un mandato, es lo primero. Pablo está mandando a la iglesia de Filipos a honrar, reconocer a Epafrodito. No es una sugerencia, está en imperativo, es una orden. Pero este mandato no tiene que ver con la adoración que le rendían algunos miembros de la iglesia primitiva, los mártires. Tiene que ver con un reconocimiento, con una distinción a una persona que ha servido a Cristo y servido a los santos. A nosotros nos gusta, en el fondo de nuestro corazón, en lo más íntimo de nuestro corazón, nos gusta ser reconocidos. Pero a nosotros nos cuesta reconocer a otros. Pablo había dicho en el capítulo 2, al principio del capítulo 2, cada quien considera a los demás como superiores a él mismo. Es muy fácil en la vida de la iglesia para nosotros valorar nuestro servicio y tener una idea desproporcionada, incluso sobrevalorar nuestro servicio. Me explico. Yo hago algo en la iglesia, yo sé lo que estoy haciendo, yo estoy sirviendo, y yo pudiera inconscientemente tener mi servicio como más importante y más valioso que el de otros. Y yo creo que por eso Pablo dice aquí: reconozcan lo que él ha hecho, porque eso es lo que Pablo ha hecho en los versículos anteriores. Él ha reconocido el servicio de Timoteo, él ha reconocido el servicio de Epafrodito. Estima a los demás como superiores al mismo, incluyendo su servicio. Que el servicio de otro para mí sea más valioso que el mío propio. Y eso fue lo que hizo Pablo en el versículo 17. ¿Recuerdan? Yo soy la ofrenda líquida que se derrama al final del sacrificio. Ustedes son el sacrificio que está sobre el altar. Pablo le está diciéndolo a Timoteo, implícitamente a los filipenses, implícitamente les está diciendo: el sacrificio que ustedes están haciendo es mayor que el mío. Pablo les está diciendo: óyeme, lo que ustedes están haciendo, yo no lo haría. Reconocimiento del servicio de un hermano, de una hermana, no implica que se le está rindiendo adoración, veneración. Implica que se le está dando distinción. Y esto no es ajeno a otras partes del Nuevo Testamento, porque cuando leemos en Romanos capítulo 16, Pablo dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, recíbala en el Señor de una manera digna de los santos y que les ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque también ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ven cómo Pablo siempre estaba preocupado porque no solamente otros estén bien, sino que el servicio de otros sea reconocido, sea distinguido, sea valorado, sea apreciado. Y recuerden, hermanos, Pablo estaba preso.
Y preso, él estaba preocupado porque cuando Epafrodito llegara, fuese recibido de una manera digna.
Sabiendo que Epafrodito había sido, como él mismo describió en los pasajes arriba, su compañero de milicia, servidor de sus necesidades. Pero Pablo no está tan preocupado por lo que la ausencia de Epafrodito pueda causar en él, sino que él está gozoso por lo que la presencia de Epafrodito pueda causar en los filipenses. Una vez más, yo deseo que tú estés bien, aunque eso me complique a mí la vida. Yo deseo que tú seas prosperado, seas bendecido, seas edificado, aunque a mí me cueste sacrificio, desinterés, considerando a los demás como superiores a ti mismo. Pero habiendo visto el modelo del sacrificio, el reconocimiento del sacrificio, yo quiero que nos detengamos en el verso 30 para que veamos finalmente la motivación del servicio. La motivación del servicio. Pablo usa una frase extremadamente importante en el verso 30 al hablar de lo que Epafrodito hizo, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Cuando Pablo va a describir la razón por la cual Epafrodito está enfermo o estuvo enfermo y a punto de morir, él dice, él lo estuvo por la obra de Cristo. Pablo había sido, recuerden, el beneficiario directo del servicio de Epafrodito. Pablo había sido quien se había beneficiado del viaje que Epafrodito hizo a Roma y del servicio que hizo allá. Sin embargo, él dice, inspirado por el Espíritu Santo, que lo que Epafrodito hizo fue más que eso. Él hizo eso, es verdad. Él sirvió a Pablo. Él llevó una ofrenda. Pero Pablo dice, él hizo la obra de Cristo. Por la obra de Cristo estuvo al borde de la muerte, dice Pablo. Lo que Epafrodito hizo fue servir a Pablo. Pero lo que Epafrodito hizo fue servir a Cristo. Epafrodito, sirviendo a Pablo, sirvió a Cristo. Y eso lo vemos implícitamente en otra parte del pasaje. Cuando Pablo habla de Timoteo, fíjense que a partir del verso 22, él habla mucho acerca de Timoteo. Pero miren lo que dice el verso 24. 25 en adelante. O más bien, vamos a leer desde el verso 21. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pablo dice eso de Timoteo un verso después de que haya dicho que Timoteo está sumamente interesado en saber vuestra condición. Y lo contrasta entonces con el hecho de que había otros que no estaban tan interesados en eso, y él asume que por eso no estaban interesados en los intereses de Cristo Jesús. Para Pablo, el buscar los intereses de los santos era equivalente a buscar los intereses de Cristo Jesús. El servir a los santos era equivalente a servir a Cristo. El arriesgarse por servir a un hermano en Cristo era equivalente a hacer la obra de Cristo. Esto es extremadamente consolador. Es consolador el hecho de saber que nuestro servicio a otros hermanos en Cristo es un servicio a nuestro Señor Jesucristo. Porque eso nos va a liberar de varias cosas. En primer lugar, me va a liberar de la selectividad. La selectividad dice, yo sirvo a aquellos a los cuales es placentero servir. Yo sirvo a fulano de tal porque es una persona digna de mi servicio. Es una persona que valora lo que yo hago. Yo le sirvo porque es agradecido. Pero también nos va a liberar de la decepción. La decepción dice, yo he servido, yo me he sacrificado, pero no me han agradecido. Por tanto, no sirvo más. Cuando yo iba creciendo en el Evangelio, mis primeros años en el Evangelio más bien,
Yo conocí, siendo un adolescente, conocí a uno de los hermanos que de manera más sacrificial, desinteresada y profundamente he visto servir. Yo vi servir a ese hermano de maneras que yo no podría ni siquiera describir. Pero con el tiempo, esa persona dejó de servir y se convirtió en una persona amargada. Y sus palabras eran: yo he servido mucho, yo me he sacrificado mucho, pero no han valorado lo que yo he hecho. Han sido malagradecidos y por tanto no voy a servir. Y yo puedo testificar que parte de lo que él decía era verdad. Él no fue retribuido en la misma manera en la cual él sirvió. Él no fue recompensado, reconocido, ni retribuido, ni agradecido de la forma en que él se entregó. Es verdad. Pero saber que cuando yo estoy sirviendo a otros, no es a Él que sirvo, es a mi Señor Jesucristo, me libera de esa decepción. Porque Hebreos capítulo 6, verso 10, dice lo siguiente. Hebreos 6, 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. ¿Ven la conexión otra vez? Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado a su nombre. ¿Cómo habían mostrado amor a su nombre? Sirviendo a los santos. Y dice que Dios no olvida. Nosotros olvidamos. Nosotros olvidamos, nosotros no recompensamos como deberíamos, no reconocemos como deberíamos, pero Dios no. Dios no es injusto para olvidar. Anteriormente les decía que no sabemos lo que le costó a los filipenses servir, no sabemos lo que le costó a Pablo servir, no sabemos lo que le costó a Epafrodito servir, lo que le costó a Timoteo servir, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe y Dios lo ve y Dios lo tiene en cuenta. Y aunque nadie más tenga en cuenta el servicio que tú estás haciendo, aunque nadie más valore lo que tú estás haciendo, aunque nadie más te agradezca por lo que estás haciendo, el que sirve a Cristo siempre es recompensado, siempre es retribuido, siempre. Es una verdad consoladora saber que servimos a otros tramitando nuestro servicio a Dios. Nuestro servicio a Dios es tramitado a través de otros creyentes. Cuando el rey se sienta en su trono, dice la palabra que sentará de un lado, apartará a un lado los cabritos y de otro lado a sus ovejas y dirá a sus ovejas, les dirá a sus ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo, en la cárcel vinisteis a mí. Pero sus ovejas no van a entender y le preguntarán: Señor, no recordamos, verdad, verdad, no recordamos cuándo fue que eso sucedió. Y la palabra dice que Él les va a explicar. Él les va a decir. Él les va a decir: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, a un de los más pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor ve lo que tú hace por otros creyentes con corazón genuino, con preocupación genuina, con amor fraternal, con devoción, y el Señor lo ve, el Señor lo valora y lo asume como suyo. Él dice: ese servicio es mío, yo te debo ese servicio, yo te lo debo porque en mi unión con ese santo tú lo estás haciendo a mí, y gloria a Dios por eso. Cuando tenemos esta perspectiva de que nuestro servicio es a Cristo somos librados de esa decepción. Somos librados de la expectativa de querer ser recompensados por hombres. Somos librados de la decepción al no ser recompensados por hombres. Yo no sé cuánto te ha costado a ti servir, la verdad. Yo no sé cuánto te ha costado servir a Cristo y a sus santos. Yo no sé qué has sacrificado. Y muy probablemente los pastores tampoco sepan y puedan estimar la profundidad, la calidad de tu servicio. Y por tanto ellos no podrán, ni nosotros podremos retribuir debidamente ese servicio. Pero Cristo sí. Y eso es un consuelo, de verdad. Eso es un consuelo. Yo quiero terminar dirigiéndome a aquellos que no tienen deseos de servir. Aquellos que han escuchado todo esto, el sacrificio de los filipenses, el sacrificio de Pablo, de Epafrodito, de Timoteo. Y para ellos, la verdad, no ha sido una manera en que ellos puedan identificarse. Porque no tienen el interés genuino, no están interesados, no les nace servir. Yo quisiera decirte que eso es lo más normal del mundo, la verdad. Desde que el hombre cayó en pecado, su actitud ha sido la de Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa es la actitud del pecador. Pero cuando una persona entiende, y lo que Pablo puso delante de los filipenses fue esto, cuando una persona entiende, y volviendo otra vez a Filipenses capítulo 2, los primeros versos del capítulo 2, porque son esos versos los que dan lugar a esta ilustración que Pablo hace del versículo 19 al versículo 30. Cuando una persona entiende, asimila, comprende lo que el Hijo de Dios hizo. Miren que Pablo le habla a personas que están luchando con el orgullo, luchando con la vanagloria, luchando con la indiferencia, con el egocentrismo. Pablo les dice, haya pues el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no valoró eso, no lo estimó como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se desprendió de su privilegio y vino y murió en una cruz de una muerte humillante. Cuando tú entiendes eso, cuando tú comprendes la magnitud de lo que Cristo hizo, sabes que no será tan difícil servir. Si tú te enfocas en el hombre y a quién tú sirves, si la naturaleza, las características de la persona a la cual estás sirviendo, será difícil servir. Será muy difícil servir. Pero cuando tú entiendes que el Hijo de Dios dejó su trono, se humilló a sí mismo por ti, servir se convierte en un deleite. Servir se convierte en un placer. Y por eso Pablo dice en el capítulo 3 de Filipenses, yo no estimo preciosa mi vida. Yo no estimo preciosa mi vida. Todo lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Cuando Pablo entendió qué fue lo que Cristo hizo, servir no le costó. Decía David Livingstone, nunca he hecho un sacrificio para Cristo, decía él. Nada de lo que hice para Cristo fue un sacrificio, nada. Porque cuando se sirve a Cristo, nada es suficientemente sacrificial, nada. Porque Él lo dio todo. Así que ese es mi mensaje para aquellos que no tienen ese interés en servir, aquellos que no le nacen servir, no veas al hombre, ve a aquel que se encarnó, murió y resucitó por ti. Y tu servicio será espontáneo, como respirar. Quiera Dios, si nos conceda a Dios, servir con la misma intensidad, con la misma naturaleza como estos hombres lo hicieron. Y nos permita a Dios también reconocer a aquellos que sirven y valorarlo. Pero cuando no se ha valorado tu servicio, cuando el hombre olvide, cuando el hombre no entienda los sacrificios que tú haces, Dios no es injusto para olvidarse.